Radio Cuyum.
Estamos comunicados ahora telefónicamente con Roxana Palazzi. Ella es jefa de Departamento del Área Género y Diversidad de la Municipalidad de Godoy Cruz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que hoy 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Por este motivo, la Municipalidad de Godoy Cruz ha implementado una campaña a través de las redes sociales denominada ¿De qué se trata la trata? Por eso vamos a hablar justamente con Roxana Palazzi. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días Roberto, ¿cómo estás vos? Y buenos días a toda la gente que nos escucha ahí en la radio.
Bien, acá estamos intrigados y además contentos porque, bueno, entendemos que todas las campañas son muy importantes en el tema de la trata y queremos conocer de qué se trata justamente esta, la campaña que están iniciando desde la Municipalidad de Godoy Cruz.
Bien, mira, en realidad la campaña es una campaña, como vos dijiste muy bien recién el nombre, de qué se trata la trata. Y lo que intentamos explicar de manera sencilla, en un lenguaje accesible y además de manera gratuita, por eso estamos usando las redes sociales, porque sabemos que la problemática de la trata es una problemática que atraviesa diferentes edades, lugares sociales y condiciones personales. Entonces quizás la gente que está atravesando una situación, digamos, de trata, no puede ver las redes, pero sí gente que quizás no ve la tele o no escucha determinada radio o no consume los medios tradicionales, sino que al contrario, se informan por las redes sociales, escuchan medios comunitarios como ustedes, quizás puede el mensaje llegar de manera mucho más directa y vamos a poder lograr una interacción y una participación de la comunidad para trabajar en la prevención, sobre todo, y además en hacer conocer esta problemática que consiste justamente en el robo, rapto, engaño por enamoramiento o por violencia, en el rapto, captura de mujeres, niñas, niños y adolescentes para distintos fines, digamos, pueden ser fines sexuales, se trata de personas con fines sexuales, explotación sexual, o también laboral, digamos. El domingo la Nata hace informe sobre el tema de las personas que vienen, que ingresan a nuestro país por el norte y son considerados esas personas que vienen de China y son consideradas trata de personas con fines de explotación laboral. Pero yo quería contarte algo a vos, Roberto, y también, por supuesto, a la audiencia, y es que, en realidad, en el año 1913, el 23 de septiembre de 1913, un legislador socialista sanciona una ley, la 9143, que es conocida como Ley Palacios, porque ellos ya estaban viendo en Buenos Aires la problemática que se estaba dando, sobre todo con la inmigración, entre comillas, de mujeres, sobre todo rusas y polacas, y que estaban siendo explotadas en los distintos lugares, digamos, pongámosle prostíbulos, que en realidad están prohibidos, pero en lugares donde se consumía sexo y este tipo de servicios, ¿no? Y él, mirá qué visión tiene, hace 103 años, él sanciona una ley y es la primera ley en América Latina que tiene en cuenta lo que antes se llamaba prostitución infantil y que a lo largo de los años ha ido cambiando de nombre. ¿Me sigue?
Sí, estamos. Sí, estoy escuchando atentamente la historia, sí, de Alfredo Palacio.
No, porque por ahí mi teléfono no se escucha muy bien. Bien, y este instrumento legislativo que se sale de nuestro país es el antecedente, digamos, a nivel mundial para combatir la trata de personas. En realidad, en esa época se hablaba de trata de blancas, de rufianes, de gigoló, bueno, en este caso, digamos hace 103 años como ahora, las personas en la mayoría de los casos son vendidas, raptadas y vendidas a otra persona que las compra. Como uno va y compra en mercadería en el súper o un par de zapatos, ¿no? O sea que las personas son rebajadas y consideradas como cosas u objetos, ¿sí? Vulnerando, por supuesto, todos sus derechos humanos, ignorando todas las convenciones internacionales de derechos humanos, todas las leyes, etcétera. etcétera. Así es que, bueno, desde la Municipalidad de Boicruz lo que estamos haciendo es prevenir. La comuna no tiene injerencia directa sobre la trata porque es un delito federal, pero sí, como Estado municipal, estamos en la obligación de prevenir y difundir de qué se trata la trata, ¿no?
Es muy importante también los avances que ha tenido o que están queriendo tener a través de la legislatura en la provincia de Mendoza con el proyecto que ha presentado la senadora Caroglio, en donde vamos a poder denunciar...
No le escucho muy bien, ¿cómo?
Sí, que la senadora provincial de Mendoza, Mariana sí. Caroglio, ha presentado un proyecto sí. en donde se puede empezar a denunciar en los primeros minutos de la desaparición de una persona... que, bueno, la legislación, que no entiendo por qué antes no se podía hacer, pero es bueno haber avanzado en esto porque tiene mucha relación el tema de que cuando desaparece una persona, lamentablemente lo primero que pensamos es que va a ir a parar a estos lugares claro. de la trata. Entonces, se están acompañando, y eso es bueno, entre las distintas instituciones políticas, tanto la municipalidad como la legislatura, para pelear por el mismo tema.
Sí, por supuesto, en realidad hay una línea nacional gratuita que funciona las 24 horas, que es el número 145, que eso es lo que nosotros estamos también promocionando en esta campaña, que es una línea de denuncia donde uno puede llamar desde cualquier fijo, no, creo que celular no, pero sí de cualquier fijo o teléfono público, y decir, bueno, mirá, la vuelta a mi casa, a la noche funciona algo de manera clandestina, o en mejor casos de algún vecino o vecina que nosotros conozcamos o tengamos, que en el barrio se sabe eso, ¿no? Uh-huh. Saben cuando una familia maltrata a un menor, saben cuando... un hombre maltrata a una mujer, saben cuando una mujer está siendo explotada sexualmente, a veces en los barrios, digamos, están esas instalaciones, digamos, por supuesto, de manera clandestina. Mire, yo soy de San Martín, hace muchos años que vivo acá en Boicruz, pero vengo del este, ¿no? Uh-huh. Y allá, en realidad, en el límite con Junín, había una bujería, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y era un bolista, en realidad, pero vos leías arriba, bujería, digo, un día le pregunto, porque salíamos a caminar para ir hasta San Cayetano, por ahí con mi papá, y le pregunté qué quería decir bujería, porque la verdad que yo era chica y no entendía, digamos, qué quería decir. Entonces me dijo, no, es un lugar donde la gente viene y toma algo, toma un whisky. Y bueno, y eso es todo. Esa fue la explicación, ¿no?, que me dio como una niña de 12, 13 años, que la verdad no conocía el significado de la palabra. Y sin embargo después, con el paso del tiempo, ese lugar se clausuró porque efectivamente se producía, digamos, había, no sé si trata, pero sí había ejercicio de la prostitución, que esta es una prostitución que es ilegal, digamos, ¿no? Y más cuando está en contra de la voluntad de la mujer, porque digo... En la autonomía que tenemos nosotras sobre nuestro cuerpo, nosotros podemos decir, sí, la verdad es que yo quiero estar con este hombre o con esta mujer o quiero hacer lo que quiera con mi cuerpo, siempre y cuando no dañe a terceros, por supuesto. Pero digo, si yo quiero ejercer la prostitución, yo soy dueña de mi cuerpo. Si bien la ley no lo permite, bueno, por eso es famosa la como la más antigua a las procesiones, ¿no? Lamentablemente, pero el tema también es cuando están involucrados niños, niñas, adolescentes, gente que es engañada por cuestiones de trabajo, eso es mujeres del norte que les dicen, mirá, hay trabajo en la Patagonia, necesitan, distintos oficios, ¿no? Que se llama... por decirle, empleadas para hacer tarea doméstica, necesitan cuidadoras de niños, o te piden un book, si sos linda, muy linda, digamos, podés ser modelo, te piden book y te dicen que te contratan para ser modelo en otro país, y en realidad las redes de trata son redes internacionales, son redes muy fuertes, pero también hay redes locales. que me parece que eso es lo que podemos, entre todos los vecinos, si logramos comprometernos un poco, podemos ayudar a otras personas, ¿no?
Roxana, justamente en el tema de las redes y sobre todo las locales, ¿ustedes tienen, han tenido información sobre algunas redes locales aquí en Mendoza que se hayan desbaratado gracias al esfuerzo de la participación de la gente que haya denunciado, acá pasa algo, esto ha tenido buen un buen recibimiento por parte?
Denuncia. A ver, lo que pasa es que, bueno, esa información no la manejamos desde un área municipal. O sea, esa información quizás podría contestarle al Ministerio de Seguridad o algún otro organismo. Si nos remitimos a TELAM, ayer la agencia TELAM publica que en los últimos 8 años más de 10.000 personas fueron rescatadas de situaciones de trata en Argentina y más de la mitad sufría explotación laboral. Esto es que están trabajando en condiciones inhumanas durante jornadas muy extendidas de trabajo a cambio de solamente un plato de comida o un lugar donde dormir. Y el 48% restante estaba en situación de trata sexual.
No, lo pregunto principalmente está, digamos, para alentar a la gente a que denuncie y que vea que la gente que denuncie...
Es muy mal, hay como mucha interferencia.
Sí, decía que lo preguntaba principalmente para alentar a la gente a hacer la denuncia, a que no crea que solamente se denuncia y después se queda la denuncia en un cajón y nadie hace nada. Evidentemente no, han habido avances sobre esto.
Sí, claro. Hay un compromiso, yo creo, de, bueno, el gobierno anterior también a través de un decreto, digamos, empezó a visualizar básicamente qué estaba pasando, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces dice, está prohibida la difusión de publicaciones de comercio sexual. El objetivo de esa prohibición, digamos, tiene que ver con prevenir justamente la trata y tratar de paulatinamente ir erradicando los patrones socioculturales, por decirlo así, que tenemos. Digo, pero si nosotros hoy abrimos un diario local, vamos a encontrar en la parte clasificada que se sigue promocionando un servicio sexual. Digo, cuando eso, por el decreto, si me espera un segundo, se leo exactamente, el 936 del 2011, o sea, es un decreto de la gestión anterior, está prohibiendo esta acción concreta, ¿no? Y lo valioso de la actual gestión, me parece, es que ayer haya publicado a través de TELAM un balance de los 8 años, no solamente de sus meses de gestión, digo. Incorpora también la cantidad de personas que fueron rescatadas y ayudadas por las diferentes redes familiares, redes de organizaciones, por el Estado mismo, por el área también del Estado que protege y trabaja con la trata de víctimas en el Estado Nacional, o con organizaciones como la de Susana Trimarco. Pues conocemos, muchos conocemos el caso de Marisa Verón. Y bueno, este número, ¿no?, de más de 10.000 personas, la verdad es que es un número que alarma. Y justamente en este cable, digamos, como decimos los periodistas en este cable de TELAM, decía que desde hasta agosto el programa de prevención, digamos, de asistencia a las víctimas, ha asistido a 299 personas. Hasta agosto, digamos, este año, hasta agosto ha asistido a 299 personas, de las cuales el 65 estaban en situación de explotación laboral y el 35 de explotación sexual. Por lo tanto, eso va bajando, digamos, ¿no? Pero son casi 300 casos en 8 meses del año. Y el otro dato que tira, que es duro también, ¿no?, es que el 54% de esas 300 personas o 299 personas son mujeres, así es que hacia ellas también está destinado esta campaña, y tiene que ver con que, bueno, no acepten cualquier propuesta de trabajo, que si van a una entrevista de trabajo vayan acompañadas con alguien, que por las redes sociales tampoco acepten entrevistas o reuniones o de origen dudoso, digamos, que la verdad es que muchas veces esa es una forma de captación, ¿no? De engaño y de captación de víctimas.
Vamos a recordar la línea nacional es la 145.
Correcto.
Es ahí en donde podemos hacer las denuncias. Ahí cuando hacemos la denuncia, ¿es anónima o tenemos que dar nuestro nombre?
La denuncia por lo general es anónima. Ajá. Puede la persona, si tiene un grado mayor de involucramiento en la causa o en lo que está sucediendo, dar sus datos. No así, forma que su dirección, pero sí su nombre o apellido, uh-huh. o identificarse quizás también con el documento, pero en realidad yo puedo llamar al 145 y decir buenos días, yo vivo en tal lugar, soy de tal zona o sé que en tal lugar, y ahí sí tratar de dar datos certeros, ¿no?
Claro.
En Belgrano el 800, de tal departamento, entre tal hora y tal hora, ingresan demasiados hombres o los fines de semana. Se realizan distintas actividades y no justamente son actividades culturales o caso de desaparición de una persona, por supuesto, en primera instancia, digamos. Uh-huh. Y bueno, y ahí se disparan una serie de protocolos, porque esta es una línea, repito, una línea nacional, como la 144 para denunciar casos de violencia de género. Pero esas líneas articulan con los distintos organismos provinciales o departamentales, a mí me llaman de la línea 144, o sea, tienen mi celular, ¿me explico? O sea, me llaman y me dicen, estamos derivando un caso de una señora de tantos años que está haciendo violencia sexual o violencia física y sexual, está yendo en las próximas 2 horas, está golpeada, o sea, es real lo de las líneas de denuncia. Yo creo que están bastante bien articuladas y la gente tiene también que empezar a colaborar y a entender que el delito, que el maltrato, que las situaciones de desigualdad social nos tienen que tener a todos también como promotores para lograr sacar y ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Yo les quiero, mientras ayer buscaba algunos datos, ¿no?, para pasar hoy en la entrevista, encontré que al año de haberse sancionado la ley Palacios, le llega al doctor Palacios una carta, y que si usted me permite, se la leo. Son
por favor, sí.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, sí, no hay problema.
Dice Alfredo Palacios, recibió una carta muy escueta, es decir, muy corta, que decía así: usted no me conoce, doctor, pero soy una de las tantas jovencitas que allá por 1914 me salvó de las garras del AMPA. Me trajeron adolescente desde Varsovia, engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de familia honesta, que me daría educación, pero caí. No se imagina, doctor, lo que pasó. Me golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, entregada, no conocía a nadie ni a quien acudir. Pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron. Tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido. La ley Palacios, como después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocente. ¿Cuántas, como yo, se han salvado? A usted le debo todo. Muchas, muchas gracias. Así es que, bueno, creo que este testimonio está vigente, ¿no? A pesar de que han pasado 100 años. Y, bueno, me parece que todos tenemos que ayudar, ¿no? De eso que hablemos. Mientras que hablemos de qué se trata la trata y de que existe este delito, que lo podemos prevenir, desde el Estado, al menos municipal, nos sentimos satisfechos, digamos, que podamos difundir, prevenir, y por supuesto, si hay que ayudar, si bien, repito, no es una línea que vaya directamente hacia nosotras, porque ya activa otros protocolos, otros dispositivos de seguridad, nosotros desde el área de mujer y diversidad estamos trabajando, ¿no? Mm. Así que les agradezco muchísimo la llamada, y que bueno, les pido también, si quieren, que se puede compartir la placa con el número de denuncia y con una explicación breve en Mujer y Diversidad en Facebook, Mujer y Diversidad Go True. Y bueno, ahí está el material que hemos elaborado y bueno, agradecerles también el compromiso, ¿no?
Así es, Roxana, le agradecemos nosotros porque ustedes insistan con este tema. Usted justamente lo está recordando, la gran obra de Alfredo Palacio, que esta ley tiene 100 años y después, a pesar de estar esta ley hace 100 años, lamentablemente este flagelo ha seguido funcionando en nuestro país y en todos los países. Evidentemente, no solamente con las leyes se resuelven los problemas, hay que trabajar mucho y duro, es un negocio multimillonario y por lo tanto si hay mucho dinero, hay mucha gente poderosa, gente que está en situación que uno lo ve y dice, mire, qué buen nivel de vida tiene este hombre, y uno lo cree empresario o algo por el estilo y resulta que el dinero viene de este tipo de negocios que a pesar de la ley de Alfredo Palacio sigue funcionando. Por eso es importantísimo que todas las municipalidades tengan áreas como las que usted está comandando y que toda la población colabore con esto porque la verdad que es un flagelo muy difícil de erradicar pero que no nos vamos a dar por vencido y seguramente vamos a vencer. Roxana Palacio, muchísimas gracias por la entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes y quiero cerrar la entrevista, Roberto, diciéndoles que en realidad esta ley Palacios que le explicaba recién, que es la primera a nivel latinoamericano y también sienta presente a nivel internacional, logra imponerse como el Día Internacional contra la Trata de Personas en la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Bangladesh no hace mucho, en el año 1999. Pero para cerrar, y en coincidencia con lo que usted relataba, ¿de qué se trata la trata? También tiene que hablar de que sin clientes no hay trata.
Exactamente.
Los hombres también tienen muchísimo que ver acá y tienen que colaborar y entender que quizás si ellos no participan de este círculo, ¿no?, de trato y maltrato y abuso a mujeres, niñas y adolescentes, podemos colaborar en disminuir estos índices y sin trata no hay trata. Así que muchísimas gracias por darnos la posibilidad de contarle a la gente de nuestra campaña.
Bien, gracias a usted. Hablábamos con Roxana Palacio, ella es jefa de Departamento del Área Género y Diversidad en la Municipalidad de Godoy Cruz. Están iniciando una campaña a través de las redes sociales que se llama ¿De qué se trata la trata? Buscala, fíjate, informate, involucrate, preocupate. Esto nos corresponde a todos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.